Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, con nuestra tertulia ya perfectamente uniformada, lavada, planchada y estupenda, como siempre. José Manuel Pazos, muy Hola. Buenos días, bienvenido.
Muchas gracias, buenos días, Eli.
Charo Zarzalejos, ¿qué tal?
Muy bien.
Buenos días, hacía
muy
mucho tiempo
días.
Que no te veíamos.
Sí,
¿estás por ahí?
He estado de viajes.
¿Dando la vuelta al mundo como Willy Fogg?
No, tanto no.
Pero casi. Casi. Bienvenida a casa.
Gracias,
de nuevo. Sí. Carmen Tomás, ¿cómo muy llevamos bien. El embarazo? ¿Bien? ¿Todo
muy bien?
Todo
fenomenal. Sí. Ahora, tú hoy, la entrevista, se necesita sangre grupo cero negativo. ¿Este es el único tema? Porque me has dado tres folios con lo mismo.
Porque te han dado un papel que no es el papel. Pero bueno, oye, ¿por dónde vamos a empezar, señores? Si hay que empezar por la manifestación de ayer.
Bueno, por supuesto.
Esta manifestación que yo no sé muy bien cómo fue, porque dependiendo del periódico que cojas, en unos fue un éxito rotundo, España sale a la calle, y en otros pinchazo absoluto de, no sé, ni tanto ni tan calvo, me imagino yo, ¿no?
Pues hombre, yo creo que las imágenes hablan por sí solas, tampoco hace falta ir a ningún conteo, o sea, ¿qué más da que hubiera 150.000? Que además, si hay tan pocos, eso decía ahora Charo, digo, oye, pues si eran 40.000, pues que convoquen elecciones, porque vaya, la derecha no tiene ningún futuro.
Mira, hoy Antena, me parece que ha sido Antena 3, no sé qué, en alguna televisión he visto que han calculado, han hecho
lo de 3 por metro.
El plano de las zonas ocupadas y calculando 4 personas por metro cuadrado salían 180.000. Calculando 2, 80.000+. O sea, te decir que en ningún caso ha habido 45.000 personas. No sé si 200.000, como dicen los organizadores, probablemente
ni tanto,
no.
Ni tan calvo,
pero 45.000,
¿qué más da?
Seguro.
Si solo hay que ver las
aparte
imágenes.
Aparte, ¿qué más da? Bueno, eso, con ver el vídeo, que ha habido manifestaciones mayores, sí, pero decir que esto ha sido poco menos que una reunión de amigos, ridiculizar el número de personas que ha ido, a mí me parece que es un error de cálculo. A mí por principio me parece que no poner en valor al adversario, aunque sea pequeño, siempre me ha parecido un error. Siempre.
De todas maneras, si yo no sé cuánto cuesta, pero hay aplicaciones hoy día que son capaces de contar exactamente el número de gente que hay. Es decir, que si tenemos interés en saber cuántas hay, y el PP tiene interés en saber cuántas hay, que invierta y que se gaste la pasta, que seguro que puede demostrar matemáticamente casi identificar persona a persona.
La policía calcula 3 por metro cuadrado. Eso es el...
Pues se calcula 3.
Entonces, pues que lo calculen. Si es que más que marda. Si es que solo tienes que ver
clásico.
Las imágenes.
Siempre
clásico,
¿no? Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Yo no sé por qué cuesta tanto ponerse de acuerdo en saber cuánta gente ha ido a una manifestación o ha ido, yo qué sé, a una maratón. Supongo que será igual de complicado o de
fácil
medir los participantes. Cuando hay una la San Silvestre Vallecana, ahí no hay problema. Vamos a tener que dar un dorsalito a cada manifestante para saber exactamente cuántos han ido.
Esta es una polémica que ya forma parte del paisaje.
Ya, es estéril. Nada más estéril. ¿Qué más? Si es que es igual.
Bueno, una polémica en el trasfondo está la petición de convocatoria de elecciones, cosa que yo sigo sin ver a Pedro Sánchez muy por la labor.
Ninguna labor.
Bueno, pues ayer había quien decía, nos encaminamos ya al superdomingo.
Hoy la ministra Cela ha dicho que si efectivamente, y lo dijo el otro día también Montero, que si el miércoles le tumban los presupuestos, es decir, las enmiendas a la totalidad salen y le devuelven los presupuestos al gobierno, que es lo que significa, pues se iban a adelantar las elecciones. Esto lo ha dicho hoy Cela, el otro día Montero y Calvo el viernes en el Consejo de Ministros. Yo te digo lo que ellos dicen. Que
pero es un mensaje para los independentistas, decirles, oye, mirar a lo que nos podemos arriesgar todos, ¿eh? Que gane esta gente y...
Pero vamos a ver, ¿pero cómo va a gobernar sin presupuestos?
Con
el medio partido, ya hasta Gabilondo candidato, ya no digamos Gabilondo periodista, pero Gabilondo candidato a la Comunidad de Madrid dijo el otro día que las cosas que estaban, lo del relator, por ejemplo, que eso era intolerable. Entonces, cuando tienes ya también a gente de tu partido diciéndote, yo creo que de verdad, o sea, yo no sé si va a ser mayo, que no será, porque claro, los varones están indignados, pero vamos, que no pasa del otoño, si es que no puedes gobernar así.
El
o sea, aunque Sánchez
octubre.
Quiera, es que dices, ¿y con qué gobiernas? O sea, si además Podemos te está diciendo que el decreto tal ya no te lo aprueba, el otro a lo mejor tampoco. Es que no, pues...
Yo estoy muy expectante ante estas próximas 48 horas, uh-huh. a ver qué
es lo que pasa. Sí, hombre, sí. Van a ser muy, muy importantes, claro, muy importantes.
Hay que ver también un poco cómo va la economía, porque realmente uh-huh. la economía está flojeando y eso sí que es un tema que a la gente se le llega al bolsillo.
Hombre, que
llega.
Se está notando, quiero decir.
El otro día
cuando hablamos de la economía así en grande, muchas veces hablamos de que crece o que...
Bueno, el paro, vete al paro,
si quieres,
al paro.
Ralentiza y muchas veces nos cuesta percibirlo en el bolsillo.
Pero Eli, si tu hijo se ha quedado en paro, si a tu... te han echado del trabajo o si a tu hijo no hay... Pues eso ya es directo. Olvídate de la prima de riesgo y de todo lo que tú quieras. Pero si a ti ya hay 200.000 personas que en enero han dejado de cotizar a la Seguridad Social, pues son 200.000 personas. O sea, es que detrás de esas 200.000 personas hay nombres, hay ojos, hay caras y hay personas.
En los pequeños negocios, en algunas tiendas, en fin, que conozco a la gente, en un par de peluquerías, tal, dicen, hombre, no se puede decir que haya sido, en lo que se refiere a Navidades, que haya sido catastrófico. Uh-huh. Pero que ha sido peor que las Navidades anteriores, es obvio.
Y las
te hablo de una
incluso.
Ropa de tienda buena, te hablo de una peluquería normal, te hablo de otra tienda también normal. No podemos decir que haya sido horroroso, pero que no se han cubierto expectativas, desde luego.
Si hay datos, hay datos del comercio.
La creación de empleo cada vez crece menos que el mismo mes del año anterior. Eso se va. Veníamos de niveles del 10% de variación de un año sobre otro, ya estamos solo en el 5%. La producción industrial ya está creciendo en negativo, es decir, está decreciendo, para hablar con propiedad.
Las exportaciones.
Y estamos viendo cómo efectivamente a nivel del consumo, porque eso sí que son datos objetivos.
Yo hablo de consumo.
Eso sí se nota. Sí,
bueno,
se nota,
yo siempre he escuchado decir a los que sabéis algo de economía que para crear empleo hay que crecer por encima del 2%. No sé en estos momentos cómo estamos.
Porque verás, la reforma laboral consiguió que esa reforma laboral que todo el mundo pone a caldo y tal, pero resulta que gracias a la reforma laboral se pudo crecer al 1, 1 y pico y ya se estaba creando empleo. O sea que eso ocurría cuando pues una empresa le iba mal y tenía que subirle a sus trabajadores, le fuera bien o mal, lo que había dicho el sector del metal, de no sé qué, le afectaba igual a la gran empresa que al taller de la esquina. Precisamente la reforma laboral consiguió que, oye, nos va mal, vamos peor, nos bajamos un poco el sueldo todos, en vez de echar a 10, pues que se vayan 2. Y eso fue lo que consiguió la reforma laboral, con lo cual, creciendo menos, se consiguió que la única opción que tenía la empresa era echar a la gente. Se flexibilizó las relaciones y dijeron, oye, no, pues en vez de echar a los 10, vamos a bajarnos el sueldo, o uno que se vaya a la fábrica de Castellón y el otro donde hace más falta que aquí. O sea, toda esa flexibilidad consiguió que se rompiera esa realidad en España, que era que el único arma que tenían los empresarios cuando les iba mal era echar a la gente a la calle. No bueno, sé si lo comparte.
Absolutamente. El efecto va mucho más por ese ajuste, por reducir el impacto de una caída de la actividad económica y que ese único ajuste sea vía empleo, ¿no? Sea vía salario. Y entonces el ajuste vía salario en lugar de vía empleo ha ayudado a que se mantuviese. Eso permite mantener consumo y tiene un efecto mucho más balsámico en cuanto a cuando cae la actividad económica. A mí una de las cosas que me ha llamado la atención y sin embargo se ha hecho muy poco hincapié, quizá porque las noticias políticas pesan siempre sobre las económicas, esto que ha pasado con el Tribunal de Cuentas, de estas desviaciones de 7.000 millones, casi 8.000 millones en las obras del AVE en estos últimos años. A mí eso me parece una barbaridad.
El AVE catalán solo.
Es que hay desviaciones en algunos lugares donde lo que es la obra ejecutada no va más allá de un 21% y estamos hablando de desviaciones de un 500%. Si es el papel del Tribunal de Cuentas, denunciar eso también es fiscalizar y a ver a quién tiene que enjuiciar sobre eso, porque 7.000 millones es más que el presupuesto de un año del Ministerio de Fomento.
Vaya, madre mía. Casi nada.
Es una barbaridad.
Bueno, la economía decrece y lo que crece es el número de carteristas, señores. En 2018 la policía detuvo a 1.500 personas por robar carteras, todos extranjeros. Leo datos, y la mayoría rumanos, búlgaros y bosnios. Solamente aquí en Madrid, la Policía Nacional tiene fichados a 300 carteristas El 90% son reincidentes por más de tres veces. Y aquí llega la eterna pregunta. ¿Qué se hace? Quiero decir, ¿por qué en algunos sectores los malos siempre tienen la razón y los buenos se tienen que conformar con que venga un policía y le advierta? Porque esto me ha ocurrido a mí, ¿eh? En la Puerta del Sol se te acerca un policía municipal y te dice, oiga, señora, tenga usted cuidado con aquellas señoras que están allí en la puerta del metro porque le pueden robar la cartera. Claro, se te queda una cara de tonta, claro. Le mira y dice, oiga, ¿usted es policía? Yo tengo que tener cuidado estando usted aquí a mi lado, pero es una realidad. Hombre, esto es así.
La detención preventiva no cabe. No es posible.
No, pero ya son conocidas y ya habrían estado detenidas. Vamos,
otra cosa
acordaros
es que la policía,
Bosnias,
en vez de avisarte a ti, les esté vigilando a ellas para que no lo hagan.
Claro, aquí el problema está en que es. Normalmente cuando te roban algo está calificado como hurto, porque es hurto, la gente no suele llevar un pastizal encima del cuerpo, vamos. Y claro, al ser hurto, automáticamente entran por una puerta de la comisaría, hacen su declaración y salen por la otra.
Pero cuando es hurto más hurto más hurto más hurto más hurto, claro.
Pero entonces, es que aquí no se suman las cosas.
No.
Me acuerdo de las Bosnias estas famosas del metro de Barcelona, que tenía cada una 1000 y pico detenciones, que a esas sí que se las consiguió expulsar. Después no sé qué ha pasado con ellas.
Se intenta hacer gestiones para que en Cataluña, en Barcelona en concreto, en donde ha aumentado muchísimo, sé que se ha intentado hacer una especie de acuerdo para que, pasa que es muy complicado, para que de alguna manera esta gente sepa que no va a ir, decir soy yo, firmo y me voy. Bueno, pues a ver si se les puede tener al menos 48 horas detenidos, en fin. Pero claro, eso es muy, si no está regulado, no.
Bueno, pues habrá
que... No hay margen. Habrá que regularlo, estoy de acuerdo.
La típica situación donde tienes que efectivamente a la administración solicitarle. Ahí ha sido muy conocido porque ha salido estos días más en los medios. Había un señor anciano, obviamente tenía que ser demente, en Vigo, que se dedicaba a rayar los coches. Y la cantidad de gente que yo conozco que ha sido víctima de este señor. Pero un señor es que la gente lo veía por la calle, iba con un bastón. A mí me decían en Vigo, y no te acercaras a él, porque además te sacudía. Lo detenían y salía. Ahora han sido capaces de internarlo en un hospital para tratar de analizar cuál es su estado realmente psicológico, pero realmente posibilidad de hacer frente a eso, precisamente por la magnitud del daño, no había posibilidad.
Pero
no,
es que
más regulatorio,
pues nos tendremos que defender, ¿no? Habrá que regular eso, claro, porque una persona que has detenido 40 veces no puede estar en la calle, es evidente que es un peligro para todos.
Pero fijaros que es verdad que nuestro Código Penal es muy garantista, pero ya no solamente el Código Penal, es que es la actuación de las administradoras, de las administraciones. El otro día en la redacción del programa, después del programa siempre tenemos una reunión para preparar el programa del día siguiente. Bueno, nos metimos en una especie de tertulia todos, porque todos conocíamos casos de unas injusticias flagrantes. Por ejemplo, yo conozco a una persona a la que le ha caído un multazo de 1000 pares de narices, una persona que no tiene además unos medios económicos, en fin, espectaculares, ni muchísimo menos, tiene un sueldito muy justito. Bueno, pues le llega la carta para pasar la ITV de su casa. Su casa, él vive en la planta de abajo y en la parte de arriba hay un vecino. Bueno, como tienen que firmar los dos vecinos para permitir y para llamar al técnico de la ITV y que pase, bueno, pues este señor intentó ponerse en comunicación con su vecino. El vecino lleva años viviendo en México y está desaparecido completamente. No ha podido rellenar ese papel y ha llegado a la administración y por más cartas que ha mandado a la Comunidad de Madrid, al ayuntamiento de la localidad de turno y demás, le han dicho que no pueden hacer nada y que multazo va. Pero es que en la casa de al lado vive una familia completamente desarraigada, que tiene la luz enganchada a al alumbrado público. En fin, las condiciones de salubridad en las que viven son absolutamente demenciales. No han pagado, por supuesto, ni IBI ni nada desde hace 2000 años. Bueno, pues a esto no les ha llegado ninguna carta. Ni les embargan, ni les multan, ni nada. Y esta pobre persona,
porque sean extranjeros,
que es una persona honrada, con un sueldo muy justito, con mucha gente de familia, le cae la mundial. Pero con es lo que cual, esto es, lo vemos día sí y día también.
Es verdad que es un sistema muy garantista.
Para el malo.
En algunas ocasiones,
¿hombre?
Como este, por ejemplo.
Claro.
O sea, aquí me parece que no hay lugar a duda que esta pobre persona, Bueno, pues si
pues ha hecho está. Todo lo posible.
El pobre, es que, pues ahí es que, está el pobre, que no me hace más que mandar cartas y no recibe más que diciendo usted no ha cumplido.
Esa es una indefensión flagrante.
¿Cuánto tiempo llevan los vecinos, el caso de la chavala esta de Sabadell, que la han agredido sexualmente, esta panda de marroquíes, ocupas? ¿Cuántos meses, no sé si años, pero meses, llevaban los vecinos diciendo ahí hay una banda ocupando, cogiéndonos, o sea, la luz, la salubridad, los niños, la seguridad, y nada? Y ahí seguían viviendo en el garaje ese, que era un banco que ya estaba, una oficina totalmente abandonada. Y ahí estaban, y al final pasan cosas, y cuando pasan, ¿qué?
Oye, hace la semana pasada hablábamos nosotros con una vecina que se puso en contacto con nosotros de Carabanchel. Lleva no sé cuánto tiempo con unos ocupas en el piso de arriba que cogen la electricidad de no sé qué sitio, que pasa el cable que han echado por encima de una caldera, con lo cual hay un peligro gravísimo de que haya un accidente. Bueno, pues esta mujer nos decía, tiene problemas de salud, tiene problemas de estrés. Los hijos tienen que bajar acompañado siempre por ella, por la escalera, porque si no se encuentra con los ocupas de turno. Bueno, pues ahí están los ocupas de turno, pues eso,
hasta que pase algo, hasta que pase algo.
Pues claro, pues alguien tendrá que poner un poquito de orden en esto.
No sé cuántos defensores del pueblo hay, aparte del defensor del pueblo con mayúsculas.
Yo creo que solo queda ese.
¿Cuántos hay regionales de autonomía? Pues bastantes. Debe haber unos cuantos, seguro.
Sí.
Yo creo que hay ámbitos legislativos que posiblemente se queden al margen, porque hay que resolver problemas muchas veces sobrevenidos, y bueno, la legislación pues hace lo que puede y no puede contemplar todo este tipo de detalles. Pero yo creo que si hay un órgano que debería de poder atender este tipo de situaciones y plantearlas y elevarlas a los foros que hay que elevarlas, serían precisamente los defensores del pueblo. Si hay uno por autonomía...
Yo, sin embargo, iría más cerca del ciudadano, que es el concejal del barrio. O sea, ¿para qué estamos pagando al concejal del distrito? O sea, más cerca ya que el concejal del distrito, que no tiene otra cosa que hacer nada más que ocuparse de las cosas que pasan en el distrito.
Pues fijaos que este asunto no solamente no parece que se pueda hacer nada, sino que ha sido llevado a la Asamblea, Ciudadanos ha llevado a la Asamblea, el desalojo de los pisos sociales ocupados. Estamos hablando de 4.000 viviendas que hay ocupadas en Madrid, y de ellas la mitad son pisos sociales, es decir, pisos que están destinados a personas especialmente necesitadas que están esperando de manera legal a poder acceder a estas viviendas. Bueno, pues no pueden acceder porque hay 2.000 viviendas de estas que están ocupadas, y hay que llevar a la Asamblea a estas alturas
eso es increíble.
Esta propuesta eso para que no se consiga desalojar los pisos sociales ocupados.
Eso no conocía la noticia y realmente no cuesta entenderlo.
Pero ¿por qué te crees que están? ¿Crees que ahora se está intentando hacer, por ejemplo, lo ha explicado Casado, pero también lo lleva Ciudadanos, que se agilicen, que haya una ley nueva que se agilice el echar a los ocupas en 48 horas? ¿Pero qué es esto?
O sea, como el señor que se va de vacaciones 3 meses,
por
vuelve,
eso y te ocupan,
se encuentra que con la casa ocupada,
pues en 48 horas a la
ya
calle
ya puedes presentar tus escrituras, tus contratos,
no
todo.
Tienes que contratar a unos no los voy a llamar matones,
sí,
a unos de una empresa de estas de que te echan a los ocupas, preocuparte tú, buscarlos, pagar el dinero que te cuesta echarlos, cuando oye, pero vamos a ver. Pero si es mi casa, o sea, que puedas ir a la comisaría y decir, oiga, esta es mi casa, está ocupada, y la guardia, la policía se presenta y en 48 horas esos tíos están fuera. ¿Por qué tienes que gastarte dinero tú en que te desocupen tu propiedad?
Bueno, no todos los ocupas corresponden al fenotipo este que todos tenemos en la cabeza, de chico joven, en fin... No. Hay gente muy seria que también es ocupa. Se lo contamos ya mismo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. En Onda Madrid, Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El Deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en nuestra tertulia en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, con Carmen Tomás, con Charo Zarzalejos, con José Manuel Pazos. Nos habíamos quedado con el tema de los ocupas, que hay muchas veces que no hay quien los desocupar. Es muy fácil, esto como lo de la telefonía móvil. Darte de alta es muy fácil, pero luego salirte, esos señores, es una secta. Bueno, pues esto es un poquito igual, ¿no? Uno entra en una casa con mucha facilidad y luego para que lo saquen, pues cuesta... En fin, un triunfo. Les decía yo que no todos los ocupas son gente joven que vive medio en comuna, gente desarraigada. No. El fiscal jefe de Ourense rehúsa dejar la casa que la Xunta le pagó durante 12 años.
¡Qué papo!
El gobierno gallego lleva años intentando que este señor desaloje esta vivienda, que le correspondía por ser fiscal jefe en su momento.
Pero si ya no
lo
es.
Oye, que se niega, que está atornillado a la casa.
Sí, sí. Y ya no es fiscal jefe.
No hay manera. No, sí debe ser. A ver, el fiscal jefe, espera que lea la noticia entera, está ocupando un piso de alquiler puesto a su disposición por la Junta en 2004, pero cuyo contrato cesó en 2016. Desde entonces nadie paga las mensualidades, este señor está instalado y dice que ni él, que él no paga, que ahí está, puesto. O sea que, en fin, que hay un poquito de todo, ¿no? Sí,
sí. Pero eso seguro, jetas, que eso seguro que se resuelve antes que lo de la persona que tú has contado.
Bueno, pues ahí está. Que sepan ustedes que hay gente con cara en todas partes. Esta mañana hemos comentado una iniciativa del gobierno francés, que me gustaría saber vuestra opinión. Macron va a entregar, o está entregando ya, 500 euros a todos los chicos que cumplen 18 años. Se lo entrega en forma de vale, para que se los gaste en cultura, en cine, en teatro, en discos, en libros. Exactamente. ¿Con qué resultado?
Pues que se gastaron el dinero y fenomenal. Ajá. Se lo gastarían en cualquier cosa menos en libros.
Bueno, seguro. En Italia ya han hecho también el mismo experimento y tuvieron que cortarlo porque había muchísima picaresca. Revendía su bono de 500 euros demás, ¿no?
Claro.
Tirar el dinero se llama eso. O sea, eso, tirar el dinero público por el sumidero, el dinero de todos, cuando lo que esos chavales necesitan es que haya más empresas, que se cree más empleo, que los estudios sean mejores, que hagan formación profesional si no quieren ir a la universidad. En fin, en eso es en lo que hay que gastar el dinero. O sea, tú le das a un chaval 500 euros ¿y cuánto le dura?
Ya. Pues no lo sé, pero fíjate, días. A mí lo más gordo de eso me parece la picaresca.
Sí, claro.
Porque te quiero decir,
picaresca y siempre.
Una cosa pero, lleva a la otra.
Pero con
en
dinero...
En Finlandia venía en la prensa estos
días.
Puso en marcha este tema de la renta básica. Sí, por sorteo y
exacto.
Bueno, los resultados desde el punto de vista económico no han sido, cero.
La han retirado, me parece, hombre,
claro,
¿no?
Cuando, sí. Es que era un experimento que duraba un determinado tiempo y esto era entre parados de larga duración, pues te podía tocar, había 2.000, eran alrededor de 600 euros. País como Finlandia es un país caro, pero es un país que desde el punto de vista, vamos a decir que es contrastable el resultado, sí. ¿No? Eso, seguramente son menos propensos a este tipo de cosas, más de
a la picaresca, ¿no? Más nuestra,
más del sur, más mediterránea. Y sí que parece que lo que sí deducen es que había una sensación, un poco la percepción no económica, era una percepción de que eso daba más tranquilidad a la gente, pero desde luego desde el punto de vista económico era evidente que no había generado una situación económica que pudiese justificar la inversión que supone el presupuesto público dedicar el dinero a esos recursos. Tanto es así que en general a partir de esos resultados, que hay más experimentos de ese tipo, se está cuestionando este concepto de la renta básica, que sigue habiendo quien la defiende, aplicada de otra manera, etcétera. Pero es un tema que recordar hace unos meses.
Sí, salió.
El gobierno populista italiano está un poco en esa labor. Hay mucha gente que cree que esa de la aplicación de la inteligencia artificial y que muchos empleos podrían desaparecer, y sobre todo en segmentos de población de clase media, clase baja, pues que se sustituyese por una renta de este tipo.
Pues iban a nacer otros.
El impacto económico, desde luego, ha sido nulo.
Si pensáramos así, pues no hubiera habido revolución industrial, ni hubiera habido nada. ¿Qué pasó? Que ojalá gente perdió su empleo, pero nacieron otros empleos distintos. Lo que hay que hacer es ir viendo qué va a pasar en los próximos 10 años y que nuestros chavales estudien en relación a lo que va a pasar. Formar a la gente, pero ahora ¿para qué vas a formar mineros? No, ahora hay que formar a gente que tenga otro nivel, que dentro de 10 años aparecerán. Es, mira, si hace, me parece que fue el año pasado, que hizo un estudio, no me acuerdo si el Servicio de Estudios del BBV o Telefónica o alguna grande de estas, que dijo que se habían quedado en España 150.000 empleos relacionados con las nuevas tecnologías sin cubrir. Sí. Es decir, que estamos haciendo jóvenes estudiantes parados que no tienen trabajo, que se dedican a ser camareros o para ganarse un dinero, y sin embargo 150.000 empleos relacionados con las nuevas tecnologías de todo tipo, no tienes que ser ingeniero de telecomunicaciones, que se habían quedado sin cubrir. Pues entonces sí, mueren empleos, pero nacen otros, y lo que hay que estar es a preparar a la gente para ese nuevo futuro y no seguir haciendo todos abogado, economista, no sé qué, y todos parados.
Sí.
Bueno, enseguida vamos a hablar del juicio de los espías en Madrid, donde han aterrizado por fin los políticos. En días previos hemos escuchado testimonios de otras personas. Hoy les ha tocado el turno, entre otros, a algunos expresidentes de la Comunidad de Madrid. Pero antes me voy a hacer un eco de una denuncia que me parece muy bien traída. Empezábamos hablando de la manifestación de ayer de Colón. Y más allá de lo que pudiera representar, del aspecto político, del aspecto ciudadano y demás, tenemos con nosotros a Pedro. Pedro es nuestro jardinero de cabecera, Pedro Martín. Pedro, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
Bien, tú querías hacer una denuncia que tiene que ver un poco con tu sector, ¿no?
Sí, yo cada uno tiramos para nuestro sector.
Claro que sí.
Cuesta tanto mantener las plantas y sobre todo las de jardines urbanos.
Sí.
Solamente una apreciación. Por ejemplo, para mantener un jardín urbano por hectárea se necesita un jardinero, si es cualificado. Menos en algunas plazas, ya llámese Plaza España, Plaza de Colón, porque requiere una más atención. Se triplica ese número de empleados siempre que sean profesionales o cualificados. Y en este caso quería llamar la atención porque cada vez que hacemos una o nos dedicamos a utilizar una zona pública, no tenemos en cuenta los elementos vegetales que hay alrededor. Y se llevan un par de años haciendo un trabajo muy profesional en la Castellana y también la afecta a la parte de Colón, que se están recolocando y reordenando toda la jardinería porque hay árboles que compiten con otros, porque la carga física, el tráfico rodado les deteriora, porque la contaminación. Y se está haciendo una ordenación muy seria, incluye también a la Plaza de Colón. Entonces, cuando hacemos un uso de estas plazas que no respetamos para nada, pues ni el césped, ni los árboles, ni los macizos, ni los arbustos. Ahora estaban plantados los bulbos para que estén bonitos en mayo, que luego nos gusta ir y pasar y hacernos una foto, pero claro, si los pisoteamos y los maltratamos, pues las plantas no tienen la capacidad de poderse mover.
O sea, que entonces, después de la manifestación de ayer no ha quedado un bulbo sano.
Bueno, no lo sé, pero ha quedado un desastre. Yo este tipo de cosas que se hace en lugares públicos haría como cuando alquilamos un coche. O sea, pediría una fianza que lo organice para que si está deteriorado, decir, pum, pues ahora vas a pagar con tu fianza lo que has deteriorado, porque primero no tenemos educación para mantenerlo y lo deterioramos, pero si no sabemos conservarlo, pues una fianza, porque cuesta muchísimo recuperarlo y tenerlo medianamente ordenado. Y ya lo decía Aristóteles, la naturaleza no hace cambios bruscos, no se puede desplazar cuando ve una masa de energúmenos o de desaprensivos que se aproximan a ti. Entonces hay que tomar medidas también, y nadie de los que han ido y de los que han participado ha hecho un solo comentario al respecto. Vamos a ser un poco respetuosos, como decía el otro, dame paciencia y dame un poquito de respeto y todo lo demás lo pongo yo.
Pues ahí queda esa denuncia que nos ha parecido interesantísima, Pedro Martín. Muchísimas gracias por haber
participado.
Un abrazo, te espero por aquí en breve, ¿vale?
Vale, hasta pronto.
Hasta luego. Pues es verdad.
Que yo, si, yo lo esto, entiendo.
De esto porque hablamos, se habla cada poco. Sí lo solemos hablar a veces con los partidos de fútbol o con las manifestaciones y la sociedad, que muchas veces trae aparejado. Celebración del Real Madrid en Cibeles. Cibeles echa un asco. Celebración de las campanadas en la Puerta del Sol. Pues luego tienen que salir allí los batallones de limpieza.
No había papel, pero bueno.
Pero claro, elemento jardinería también, hombre, que la gente tenga un poquito de cuidado cuando se juntan muchas personas en un sitio, de respetarlo todo, ¿no?
Yo de todos modos tengo lógico la impresión que después, cuando acabó la manifestación, por lo que pude ver, que no había habido el más mínimo, ni un cristal rayado, te ya, quiero decir, ya, ya. Nada. No, ahora, no. Que efectivamente mucha gente pisaría los jardines y que se estropearían muchas flores, pues probablemente sí. Y yo entiendo que al jardinero en cuestión le duela porque es lo suyo. Pero yo creo que en términos generales... Y fíjate, lo que no me parece mal es que quien convoque se haga responsable... Me da igual, ¿eh?
De quemar contenedores,
de la limpieza, o de las lunas que rompen, o del servicio de limpieza especial que hay que hacer, si dejan todo hecho un asco. A mí eso, ya ves tú, no me parece mal, de verdad.
No somos, de media no somos un país particularmente, no somos de los más incívicos, no, pero tampoco de los más cívicos.
No, estamos ahí en mitad de la tabla.
Cuando que pasas por lo de la Puerta del Sol en fin de año, clama al cielo.
Es tremendo.
No sé yo cómo es posible manchar eso de esa manera.
O sea, ¿y cómo es posible recogerlo tan rápido?
Algo que se hace.
¿Pero has estado en las fallas de Valencia?
No.
Mira, en las fallas de Valencia... No, pero perdona, no.
Y tú más debes ser gravísimo.
No, al revés. Y te voy a decir lo que ocurre en las fallas de Valencia. Se junta más de 1 millón de personas para la mascletá del mediodía. En un cuarto de... Se acaba la mascletá, se va la gente y en un cuarto de hora queda eso niquelado. O sea, eso ya lo tiene... O sea, queda hecha una cerdada, o sea, tú pasas y pisas todo, pero en un cuarto de hora... pasa el servicio de limpiezas y no queda nada, ni no hay rastro.
Pero bueno, y aquí también la Puerta del Sol. También,
porque que tengamos un buen sistema de limpieza no es incompatible con el hecho de que la gente sea respetuosa.
Sea más civilizada,
con las normas.
Pero a 1 millón de personas
en España
siempre hay residuos.
Somos un poco, desde ese punto de vista, despreocupados con eso de que lo público no es de nadie y no sabe quién lo paga, pues chica, parece que no. Pues a la gente hay que recordarle que
lo público lo pagamos paga, entre todos que cuesta un pastizal. Es como lo público y lo gratis, ¿no? Educación gratuita, pues no, señores.
No, gratis no
existe
nada.
La educación gratuita ni la sanidad gratuita,
no hay
porque
nada
la
gratis.
Pagamos
nada, es gratis
entre todos.
Com.
Claro que sí.
Exacto.
Bueno, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha acudido hoy a declarar en el juicio por el espionaje político en Madrid, que ya... episodio de hace unos cuantos años en los que se suponía que había alguien que estaba espiando a los supuestos enemigos políticos de Esperanza. Allí había un tomate montado. Bueno, la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid ha declarado, le tocaba el turno a los políticos, ha dicho pues lo que todo el mundo esperaba que dijera, que ella no sabía absolutamente nada de esto. Esto, en fin, está cantado, ¿no? Quiero decir, cualquier persona que acude a un lugar donde se le dice, oiga, ¿usted conocía esto? ¿Lo conociera o no lo conociera? Pues lo va a negar,
es que
me
si
imagino.
Es que vamos a ver, si lo hubiera conocido, lo tendría que haber denunciado. O sea, no,
claro.
Vamos, digo yo, si tú conoces que se está haciendo eso, tú lo tienes que denunciar, entonces... Vamos a ver cómo transcurre el juicio, pero claro, es que si ella hoy dice yo lo conocí, pues...
Se acabó.
Se acabó, porque ahora, claro, es que ¿qué hizo usted hace 10 años cuando lo conoció? Ah, nada, pues entonces, claro, se mete en un lío.
Y aquí también falta algo importante, hablando del garantismo de nuestro sistema, pruebas.
Bueno, claro,
te quiero decir,
tú le puedes decir, usted lo sabía, y dice, pues yo no, pues
bueno,
pruébelo.
Pero claro, aquí hay esta prueba de que sí, estas cosas, Eli, nunca nadie sabe nada. Y mucho más cuando ha pasado tanto tiempo, cuando, en fin. Y son asuntos en los que yo creo, fíjate que ya no me acuerdo ni bien de la historia esta, sí sé.
Pues se suponía que alguien había puesto espías. Se habían puesto espías todos a la hora de la verdad, porque todos denunciaban.
A Granados, en otro a Prada.
Exactamente, ahí había un contubernio entre Ignacio González, Francisco Granados y Prada. en el que unos y otros acusaban mutuamente de estar siendo espiados y al final, pues, ya saben ustedes.
¿Esto de qué año
esto
data?
Como,
¿de qué año data?
Uf, pues ¿no? Te voy a decir,
por lo, no, menos,
no, digo, por lo menos.
Digo,
por
lo para menos, la lentitud
por lo menos
del tema.
Diez.
Bueno, hace 10 años.
Estamos siempre con
está,
lo mismo.
Me está llegando un requerimiento a mí de un juzgado ahora de Córdoba de una pericia que hicimos en el año 2012 para que diga qué trabajo se hizo exactamente.
Fíjate tú.
¿Tú te acuerdas?
En 2012.
Dice, mire, antes
no, que se con todo el respeto, es que es muy difícil
me
poder saber qué pasó en el año 2012.
Fíjate
¿verdad?
Tú.
Exactamente, la cosa complicadísima. Bueno, vamos a acabar con otro de casa a la Comisión de Justicia del Senado. Una propuesta para endurecer el Código Penal en cuestión de accidentes de tráfico, para que se penalice más el exceso de velocidad cuando es causa de un accidente, para que se penalice más a la persona que no presta auxilio a alguien con quien ha tenido un accidente, o simplemente que tú veas a alguien que ha tenido un accidente en la calle
largues.
Y te largues. Para que se penalice más el consumo de alcohol y de drogas. En fin, hay 10 enmiendas que ha puesto Unidos Podemos en marcha en el Senado, pero bueno, que hoy hemos hablado con el presidente de la Comisión de Justicia y que nos ha dicho que, por supuesto, en el Senado todo el mundo sabe que tiene mayoría absoluta el Partido Popular y que, por lo tanto, va a salir adelante y que este endurecimiento de las penas por estas causas puede estar en funcionamiento en unos días, en cuanto salga el Boletín Oficial del Estado. Yo creo que es una buena noticia.
A mí, en principio, me parece estupendo. Es terrible ver... No ya las muertes que hay al cabo del año por accidentes de tráfico. No. La gente que queda herida y con secuelas muy graves para toda su vida.
No, pero hay que penalizar drogas, alcohol,
todo, velocidad.
Porque
sí,
a veces
sí.
No, pero es que a veces hay accidentes también por culpa del mal estado de las carreteras. Que yo esto no lo meto
también,
en este paquete.
También.
Yo meto en este paquete cuando tú a conciencia estás conduciendo o borracho, o drogado,
o con un exceso de velocidad.
Que sabes que es un exceso de velocidad brutal.
O sin carne de conducir,
ese tipo de cosas. Otra cosa es el estado de las carreteras, que también se lo deberían de hacer mirar.
Bueno, Pazos, ¿qué grupo sanguíneo tienes tú?
B positivo,
no me sirves. Bueno, sí me sirves, pero no es lo que estamos buscando.
Yo soy donante, de todos modos.
Bueno, Charo, ¿tú?
Ah, RH positivo.
RH. ¿Y tú,
yo,
Carmen?
Yo, cero positivo.
Bueno, pues se necesita urgentemente sangre del grupo cero negativo.
Sí, que es la menos habitual.
Claro, llevan muchos meses en sequía con este grupo sanguíneo, así que si ustedes nos están escuchando y tienen cero negativo como grupo sanguíneo, hombre, pues no. ¿Tú eres donante, Pazos?
Sí, soy donante.
Yo también.
De órganos y de sangre.
Bueno, de órganos y de sangre no, porque suelo tener la tensión muy baja y no me deja.
Pues yo soy de sangre, pero no de órganos. Aquí tenemos un poquito un popurrí.
Yo de momento de nada, pero
bueno,
yo sí. Lo de órganos se puede hacer sobre la marcha.
Yo me hice mientras vivía en Barcelona. No sé si eso vale para aquí.
Yo creo que sí.
De momento sí.
Yo llevo el carnet en el bolsillo por si acaso.
Claro que sí. Bueno, pues ya lo saben ustedes. Si su grupo sanguíneo es cero negativo, hombre, no les cuesta nada. Acérquense, es indoloro, luego les dan un refresquito o un bocatilla, la gente es súper amable.
No duele nada, además.
Te sacan sangre y por cada donación que hacemos podemos salvar la vida a 3 personas. O sea que esto es muy importante. Dicho queda, ala, os mando a cambiaros el grupo sanguíneo, a ver si contribuís en algo.
Bueno,
anímame a donar, nuestro, pero a cambiar.
Cuando toque el nuestro, y pues ya haremos lo posible.
Iremos,
y a ver
claro
si voy con
sí.
4 cafés si puedo.
Carmen Tomás, un placer, como siempre.
Adiós.
Charo Zarzalejos,
un
muchas
abrazo.
Gracias. José Manuel Pazos,
gracias,
muy buenas. Enseguida volvemos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Están aquí.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuece en las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher.
Este es Elvis, ¿no?
Es
Martín
Elvis,
Romo.
Sí, sí, su voz inconfundible.
Sí, ¿qué pasa? ¿Que
su manera de mover la
¿te vas a traer Elvis Presley aquí? ¿O Elvis vive todavía?
Bueno, pues,
o,
en alguna manera
¿qué
sí.
¿Qué pasa?
Sí, vamos a traer a Elvis a este estudio. Porque Elvis vive en el teatro. En el Teatro Infanta Isabel de Madrid, a través de un personaje que, si hubiese un escenario, cantaría esta canción y se la dedicaría a su padre, diciéndole que es un auténtico campeón, y también a su madre, porque es a la que más quiere y porque también es a la que más hace daño.
No me estoy enterando absolutamente de nada de lo que me estás diciendo, en serio.
El yo silencio de Elvis.
Solo me he quedado con esto, que hay una obra de teatro
sí,
que se llama El silencio de Elvis.
Y que va a dar visibilidad a las enfermedades mentales.
Bueno, y que protagonizan Pepe Villuela, Elías González, que están aquí con nosotros los dos. Muy buenas, chicos.
¿Qué tal?
Hola,
a ver si consigo aclararme con vosotros lo que no me aclaro con Martín Romo. Pepe, ¿qué tal? ¿Tú pues, protagonizas esta obra de teatro?
Realmente el protagonista es Elías.
Es Elías.
Sí,
Elías es el que cantaría él.
Sí.
Bueno, yo también digo que el protagonista es Marcelo Rubio.
Pues empezamos mal.
Es una obra en la que todo el peso no recae sobre un solo personaje, sino que está muy, muy repartido.
Bueno, ¿y qué tiene que ver Elvis con la esquizofrenia, Elías?
Pues tiene que ver en la medida en que mi personaje, el personaje de Vicent, cree que tiene su espíritu dentro y que ha nacido para cantar y bailar como Elvis Presley, porque nació el 8 de enero como él. Y bueno, y tiene que ver también porque es un personaje que aparece en nuestro montaje, que es como el Pepito Grillo de Vicent, que le guía, que le habla, que le dice cosas, que le acompaña en su viaje. Y bueno, y con la música que aparece durante la función del rock.
Pepe, creo que hay varios en la misma tesitura de Las Vegas. Creo que hay unos cuantos que se creen que están poseídos por el espíritu de Elvis. Sí. No sé yo.
A estos no los conozco. A Vicent, que es el personaje de nuestra función, sí le conozco.
Y le conoces además como padre en el montaje.
Eso es.
Aquí
eso
te hemos sentado en la silla de nuestro estudio, que son cómodas. No sé si es más cómodo ese sillón de orejas que tienes en el escenario.
Es más cómodo el sillón porque es la casa.
Porque es la casa,
es la casa que ocupan. Y la función habla mucho de eso. Habla de la importancia de la casa, de la importancia de la familia a la hora de afrontar una situación así. También en el sentido de que la familia se ve tan afectada como el propio enfermo. Es el tema de la función gira en torno a ese problema que sufre tantísima gente de la cuando algún miembro de la familia contrae una enfermedad mental. En ese momento toda la familia se ve arrastrada pues a los problemas que conlleva ese hecho.
Durante mucho tiempo las enfermedades mentales han estado silenciadas. Es verdad que siempre ha habido alguna película, no sé, alguien voló sobre el nido del cuco, que de vez en cuando tratan de esta temática, pero siempre ha sido un poco tabú, ¿no? Ahora me da a mí la sensación de que empieza como a visibilizarse más en este tipo de trabajos, Elías.
Pero creo que todavía hace falta mucho camino. Comentábamos antes, estamos sorprendidos cada noche, después de la función, nos viene gente anónima o gente que conocemos, que tienen casos cercanos de gente con enfermedades mentales. Y creo que esta labor del teatro es fundamental, dar visión a problemas, a enfermedades que están estigmatizadas. y buscar caminos para normalizarlas y tratarlas y reinsertar en la sociedad a la gente que tenga problemas.
Porque hay gente, ¿no?, que ve, os ve, va a ver la función al Infante Isabel y en parte ve su pequeño universo en esa misma casa también que lo que a ellos les ocurre, ¿no? Es decir, se siente identificado con situaciones del montaje de la obra.
Sí, es lo que comentaba Elías. Cada día después de salir de la función, bien sean con gente conocida,
sí,
que, bueno, hablas de la función y te comentan cosas que no sabías acerca de su vida, que no se han atrevido o que no se ha dado el caso de que te lo comenten, o con gente directamente desconocida que viene a comentarte las similitudes del caso que están viviendo. También está viniendo a ver la función pues asociaciones, personas que trabajan con enfermos mentales, y además es una opinión que nos interesaba mucho conocer, si habíamos errado, si nos habíamos equivocado mucho en el planteamiento, y estamos muy contentos al ver que no solamente no molesta la función, sino que se considera muy necesaria por parte de estas asociaciones, que constantemente, y además su lucha diaria consiste precisamente en eso, en dar visibilidad, en intentar normalizar y en hacer entender a la gente que un enfermo mental no es culpable de ser enfermo. A nadie se le ocurre culpar a nadie de tener una cardiopatía o de tener cualquier otro tipo de enfermedad. En cambio, una enfermedad mental conlleva esa estigmatización, esa casi culpabilización del enfermo, de decir, pero ¿por qué haces estas cosas? Bueno, pues las hace determinadas cosas que son extrañas para los que no tenemos una enfermedad mental, pero que dentro de él no puede evitar hacer. Es decir, tú tienes una enfermedad y te duele algo, bueno, pues un enfermo mental de pronto se comporta de una forma extraña, pero no porque él quiera, sino porque escapa a su control. Y bueno, estamos contentos, muy contentos, porque toda esta gente que está viniendo relacionada con la enfermedad mental nos está diciendo y apoyándonos en el sentido de que ya era hora de que una función hablara con la crudeza, ¿eh? No hay que ocultar tampoco la crudeza. Sí, una crudeza también muy teñida de humor, porque la propia dureza de las situaciones lleva muchas veces a la gente a reír. Y bueno, es una función en la que se viven momentos muy diferentes, de altibajos, es una montaña rusa en la que uno puede llorar, y de hecho damos fe de que cada día sale mucha gente muy, muy emocionada, y luego, por otra parte, reír, porque lo que se está viendo también tiene su gracia y su ternura.
Bueno, en esta función, El silencio de Elvis, es una familia, digamos, de clase media, lo está pasando mal, y que desconoce realmente cuál es el problema de la esquizofrenia. ¿Qué conocíais vosotros de esta enfermedad antes de la función, Elías?
Bueno, yo conocía poca cosa, lo que
conocemos, sí, todos,
lo conocemos,
¿no?
Todos
los que no tenemos a alguien cerca.
Prejuicios y nada, lo que conocemos del cine, de libros, de novelas. Entonces, cuando empiezas a meterte y a estudiar y a conocer qué es lo que sufren tanto los enfermos de esquizofrenia como los familiares, empiezas a comprender que es algo muy serio. Es, no sé, un problema bastante... bastante grave, pero sí, he de reconocer que no sabía mucho, y ha cambiado mucho mi pensamiento acerca de la enfermedad y de, sobre todo, de la familia también, de los que acompañan, de esa crudeza, ese problema tan grande al que se ven sometidos.
Lo que enseña el teatro, Pepe, quiero decir, que los actores, es verdad, que muchas veces pasáis por estos micrófonos y cuando tratamos temas así muy, muy concretos, muchas veces dicen, lo que he aprendido yo haciendo esta función sobre determinada cuestión, ¿no?
Siempre ocurre, y no solamente ya la parte teórica que tú mismo te obligas a estudiar, porque luego tienes que hablar de ello y te da mucha vergüenza no saber de qué estás hablando, sino también la psicología y el punto de vista de los personajes, cómo se aborda ese tema. En mi caso, pues cómo lo aborda un padre y cómo se sufre cuando quieres ayudar a un hijo y no sabes cómo, ¿no?
Claro.
Entrar en ese conflicto. Te quiero mucho, hijo, pero me parece que voy a tener que hacer que no vivas con nosotros, ¿no? Porque,
¿qué te puedo dar que no me sufras? Que claro, decía Víctor Manuel, ¿no?, en aquella canción.
Pues mira,
¿no?,
qué bien traído el tema de la canción y la frase de Víctor Manuel. En este caso, Vicente el padre y Vicenta la madre, que no creo que sea casualidad que Sandra Ferrús, que es la autora, los haya llamado los tres iguales, porque de alguna manera lo que les permite salvarse, lo que les les permite navegar y avanzar es precisamente el hecho de que casi son una misma persona, ¿no?
Claro.
Una trinidad que no se va a descomponer por mucho que la enfermedad mental atente contra esa unidad. Y sí que aprendes. Nunca me había puesto yo a pensar lo duro que tiene que ser reconocer que no te puedes hacer cargo de un hijo por ti mismo, que necesitas ayuda. En el fondo son unos náufragos que están navegando a la deriva y pidiendo socorro porque solos no van a poder salvarse, y lo saben.
Y es difícil, apostar por ese tipo de teatro, es decir, que ese texto, al final alguien decida que va a ir encima de un escenario, en tu caso que se ponga dinero, que eres productor, es decir, para que la gente pueda disfrutar de este montaje.
Bueno, es verdad que normalmente los programadores de teatro y el propio público demanda diversión pura, ¿no? Que lo que le ofrezcas le haga divertirse mucho. Pero también es verdad, y lo estamos comprobando, que cuando ofreces una obra de calidad con un tema serio, la gente lo agradece. Es decir, que necesitamos entretenimiento, pero yo creo que también necesitamos que no nos engañen, ¿no? Desde el teatro, que nos ofrezcan pues obras bien escritas, obras bien montadas y bien dirigidas, y luego con temáticas que, aunque para mucha gente afortunadamente no es lo que viven día a día, sí les ayuda a tener una percepción de la realidad que les rodea mucho más completa. Y no podemos dar la espalda a este tipo de situaciones. Y la gente agradece. Dice, pues no me había parado nunca a pensar, los que no tienen nada que ver con el tema, en que esto realmente es un problema gravísimo, y les hace reflexionar. Y luego da gusto ver después de la función al bar al que siempre vamos, pues que como todos los grupos están hablando de lo mismo y cómo vienen a preguntar y cómo se comparte, ¿no? Es decir, estamos generando de alguna manera tejido.
Bueno, si estuviésemos hablando de cine americano, seguramente tanto Pepe como Elías se hubiesen ingresado en un sitio con esquizofrénico, estas cosas que les gustan tanto a los
el
americanos.
El método,
exactamente. ¿Cómo habéis preparado vuestros papeles? Que no son fáciles, ¿eh? ¿Cómo lo habéis preparado cada uno de los dos? Primero, me imagino, sorpresa al recibir el guión. Elías, tengo cara de esquizofrénico. Y Pepe, tengo pinta de padre de esquizofrénico, ¿no? Pero, ¿cómo se prepara un papel tan delicado?
Bueno, en mi caso, bueno, investigué mucho acerca de la enfermedad, de cuáles son los síntomas, qué es lo que le pasa a la gente que tiene esta enfermedad. Pero, sobre todo, intenté buscar con Sandra, también la directora, Sandra Ferrús, la normalidad, porque no dejan de ser personas normales, claro, con una enfermedad. Es como, ¿cómo interpretas a un tío que tiene cáncer? Pues normal, pues es lo mismo. Entonces busqué esa normalidad y dejarme llevar sobre todo por los grandes compañeros que tengo, y con ese texto maravilloso lo tienes ya todo medio hecho.
Sí, estoy de acuerdo con Elías, y a través del contacto con asociaciones y con enfermos y con gente que está tratando con ellos todos los días, descubres eso precisamente, que no hay nada que te defina físicamente y desde el punto de vista externo como enfermo de esquizofrenia. Es decir, están muchos de ellos haciendo una vida normal porque han equilibrado su mal, y nadie tiene por qué notarlo. El otro día estuve precisamente a raíz de la función haciendo una entrevista con enfermos mentales. Ellos llevaban el programa de radio desde una asociación. Sí. Y si yo no lo hubiera sabido, yo no lo hubiera enterado. Quiero decir, claro, ya una vez que ya saben por qué estás allí y demás, y aparte que tú sabes dónde vas, ¿no? Por eso lo sabes, bien, pues identificas a alguien que tiene una enfermedad mental. Pero, vivimos tan alejados de esta realidad que creemos que puede haber una cosa distintiva que diga, uy, he visto claramente que este señor está mal de la cabeza.
Bueno, pues hay que ir a ver El silencio de Elvis, Martín Romo, hasta el 10 de marzo.
Hasta el 10 de marzo.
En el Teatro Infanta Isabel. Que sepan ustedes que el tema es crudo, pero que luego está Pepe Villuela, quiero decir que también se van a reír, se van a enternecer, van a llorar. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Gracias, Martín Romo. Mañana más.
Hasta mañana.
A las 10 volvemos los de Buenos Días, Martín.